Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y puestos de pie leer un pasaje de este capítulo. Libro de Mateo, capítulo 27. Libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer, comenzando en el versículo 11. Mateo 27, 11. Sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 27 y el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América. Aunque realmente no saben cuándo ni quién descubrió América. Pero de todas maneras, en nuestro calendario, el 12 de octubre se celebra un día muy importante en la historia del mundo, el descubrimiento de América. Y lo que pasó entonces, un día muy importante, Europa colonizó el Nuevo Mundo y se comenzaron a formar los países tales y como los conocemos hoy en día. De hecho, sin ese día, no sé si se han puesto a pensar, no hubiera mexicanos. Puesto que los mexicanos somos los descendientes de los españoles que llegaron aquí y los indígenas que vivían aquí. Ahora, hoy vamos a estudiar lo que pasó en el día más importante de toda la historia del mundo. Vamos a estudiar lo que sucedió en las primeras horas del día más trascendental de toda la historia. ¿Cuál fue ese día? Sin duda alguna, fue el día de la crucifixión. Sin ese día no hubiera cristianos, no hubiera esperanza de un nuevo mundo, de verdad un mundo donde mora la justicia, no hubiera esperanza de estar con Dios por toda la eternidad. Siguiendo con nuestros estudios de este libro de Mateo, ahora nos toca estudiar el pasaje que leímos, el capítulo 27, el versículo 11 al versículo 14. Siendo un pasaje tan importante, lo vamos a estudiar versículo por versículo, frase por frase. El pasaje comienza con la frase, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y el versículo comienza de hecho con la palabra más importante del mundo, palabra Jesús. Es porque nuestro Señor es Jesús que fue llevado delante del gobernador. Él estuvo allí como nuestro Salvador, por eso le pusieron por nombre Jesús. Es por eso que se llamó Jesús. Jesús significa Salvador. Y todo lo que pasó ese día, desde las burlas, las acusaciones, hasta el morir desangrado en la cruz, en el Calvario, es porque Él se llamó Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya lo hemos mencionado, pero nunca lo olvidemos. A través de estas lecciones, de esas predicaciones, ya estamos en Mateo 27, la hora de la crucifixión, y se nota mucho, hay un énfasis en que Él se llamaba Jesús, estuvo ahí como Jesús, nuestro Salvador. Ahora, ¿es Jesús? Sí, sin duda alguna. Jesús de Nazaret, un humano como nosotros, pero nunca olvidemos que Él fue un ser divino. Él es Jehová, Él es el Hijo de Dios, o como dice Isaías, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Príncipe de Paz, el Padre Eterno. Y eso es lo increíble, eso es lo sorprendente y lo más humillante de esta entrevista. Jehová Jesús está atado, acusado de ser un criminal. Jehová Jesús está de pie delante de un gobernador mundano. ¡Qué humillación! ¡Qué condescendencia! Pero lo hizo por obediencia al Padre. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para la gloria de Dios. La aplicación de Filipenses es muy apropiada. Haya pues en vosotros, haya pues en nosotros, ese sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra frase nos dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. El pues nos lleva a los primeros versículos del capítulo. Mateo 27, 1 y 2 nos dice: venida la mañana, como las 5 o 6 de la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para llevarle, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y luego hay un paréntesis de lo que pasó con Judas Iscariote. Y luego vuelve Mateo a relatarnos lo que pasó en el palacio de Poncio Pilato. Es por eso que tenemos ahí la palabra pues. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. El Señor estaba ahí delante de Poncio Pilato, el gobernador, o también como se puede traducir la palabra gobernador, se puede traducir también procurador. Él estaba allí delante del procurador, no porque había sido encontrado causando disturbios en la fiesta de la Pascua, no, por supuesto no. La razón por la cual estaba delante el gobernador es que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los judíos, lo habían entregado a Poncio Pilato. Es más, vean conmigo Juan 18:35. Juan capítulo 18 y el versículo 35. El gobernador mismo dice, Juan 18:35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, subrayen eso, tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué estaba pasando aquí? Los judíos lo entregaron a los romanos. Si viviéramos en este tiempo, nos impactaría más. Entenderíamos qué tan horrible traición fue esta. Es como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Supóngase de unos judíos alemanes que toman a un judío y lo llevan a Hitler para que lo mande a los campos de concentración. ¡Qué traición! ¡Qué odio por aquel hombre! ¿Cómo es posible que esos judíos lo lleven ante Hitler? Ya saben quién es Hitler, ya saben qué va a pasar en los campos de concentración. Cuando estaba en el consulado, leí las leyes sobre la extradición entre México y Estados Unidos. Yo no sabía esto. Estados Unidos puede pedir la extradición de cualquier criminal que se encuentre en México. Pero si el criminal es mexicano, nosotros nos podemos negar a entregárselos simplemente por el hecho de que es mexicano, es de nuestra nación. ¿Cómo le vamos a entregar a otra nación a uno de nuestra nación? Los romanos. No tan solamente era otra nación, era otro país. Eran de los gentiles más inmundos, según los judíos. Es más, ¿se acuerdan la historia que estudiamos de Juan 18? Los sumos sacerdotes, los escribas, los abogados judíos que lo llevaron, ni siquiera entraron al palacio de Poncio Pilato. ¿Por qué? No querían contaminarse. No querían, no, era la, menos en la Pascua. ¿Cómo iban a entrar a la casa de un gentil? Bueno, ellos, la nación, dice Pilato, ellos, los sacerdotes, entregaron a nuestro Señor sin ningún problema, sin ninguna vergüenza ni pena. Alguien de su propia nación entregó a nuestro Señor Jesucristo para que fuera crucificado por los inmundos gentiles. Entonces, ciertamente, como dice Juan el capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ya vimos qué significa eso. No tan solamente no le recibieron, le rechazaron totalmente.
No tan solamente no lo recibieron, le resistieron, lo odiaron y lo entregaron a muerte a los gentiles. Ese es el impacto de la profecía de nuestro Señor. Vean Marcos 10:33. Los discípulos no lo podían creer. Marcos capítulo 10 y el versículo 33. Nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 10 y el versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo les dice por adelantado: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, es decir, Él, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Pero cómo? Pero eso no es todo. Lo peor es, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán. Ese fue el impacto. ¿Cómo es posible que un judío entregue al Mesías a los romanos? Pero eso fue lo que pasó, y es por eso que nuestro Señor estaba en pie delante del gobernador, en pie. El gobernador Poncio Pilato debió de haber estado hincado, postrado ante nuestro Señor, pero él está en pie ante el gobernador. ¡Qué humildad! Jehová Jesús atado, parado ante ese humano sanguinario. Y hay que tomar eso en cuenta también. Poncio Pilato no fue un buen gobernador, fue muy cruel. Vean conmigo, por ejemplo, Lucas 13:1. Lucas capítulo 13 y el versículo 1, en el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: arrepentíos o todos pereceréis. Nos dice Lucas capítulo 13 y el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato había matado a unos judíos galileos, y no tan solamente los había asesinado, pero mezcló la sangre de los judíos con los sacrificios. ¡Qué profanación! Y es por esto que Poncio Pilato no tuvo ningún problema en mandar a que nuestro Señor Jesucristo fuera azotado. No tuvo ningún problema en mandar que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Entre paréntesis, ¿se imaginan a Poncio Pilato en el día del juicio? ¿Se imaginan cuando se dé cuenta de lo que realmente hizo? Oh, cerrando el paréntesis, volvamos a nuestro pasaje. Mateo capítulo 27 y versículo 11 nos dice la segunda parte. Y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Para entender por qué Pilato hace esa pregunta, tenemos que tomar en cuenta que Mateo resume a lo más mínimo este juicio. Como que asume Mateo que ya sabemos la historia que nos cuentan los otros evangelios. Vean conmigo, por ejemplo, Lucas 23. En Lucas 23 se nos dice un poquito más. Lucas capítulo 23 y el versículo 1. Lucas capítulo 23 y el versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, ¿qué? Un rey. Y es por eso entonces que Pilato le hace esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y es por eso que Pilato manda poner un título sobre la cruz, ¿se acuerdan? En nuestro pasaje, Mateo 27, en el versículo 37, nos dice: pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Es entonces por eso que leemos en nuestro pasaje que Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y nos podemos imaginar su tono despectivo, sorpresivo, de hecho, de Pilato. Allí estaba nuestro Señor delante de él. ¿Cómo estaba nuestro Señor delante de él? Sin cetro, sin corona, sin un cortejo, sin sus secretarios personales, así como andan todos los reyes del mundo, sin escolta, no, nada de eso. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo está desvelado, está atado sin duda alguna, está golpeado, lo han golpeado toda la noche. Su vestido está cubierto de sangre entonces. Está cubierto de la sangre y la saliva con la cual escupieron los judíos. Ya lo estudiamos esto. Entonces, Poncio Pilato le pregunta, ¿Tú eres el rey de los judíos? Y era verdad. Era verdad, Jesús el Cristo, Cristo el ungido de Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey, el Mesías, por supuesto los judíos esperaban, el gran rey, y era el rey de los judíos, él era. ¿Cómo comienza Mateo su libro? ¿Se han puesto a pensar por qué comienza así Mateo? ¿Por qué comienza así el Nuevo Testamento? Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de qué? De David. ¿Por qué comienza así? Comprueba Mateo que nuestro Señor Jesucristo es del linaje de David. El trono era para él. María la Virgen y José también eran de la familia de David. Y Dios le había prometido a David un rey cuyo reino sería sempiterno. ¿Y quién es ese rey? ¿Quién es el rey de los judíos realmente? Es Cristo nuestro Señor. Es por eso que en la entrada triunfal se cumplió la profecía. Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por eso se cumplió esa profecía en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero nuestro Señor no era como un rey como los judíos esperaban. No era como un rey como los que conocía a Poncio Pilato, como el rey Herodes y otros de ese tiempo. Nuestro Señor es el rey de reyes, cuyo reino es eterno, cuyo reino no es de este mundo. Y se lo explicó a Poncio Pilato. Vean Juan 18. Juan 18, 33. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Acuérdense, los judíos no quisieron entrar adentro. Nuestro Señor Jesucristo está adentro y vuelve Poncio Pilato a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, y esto es lo más importante de todo esto. Lo importante es que reconozcamos que Dios cumplió su promesa a David. Que Dios tiene un plan para Israel y tienen un rey en nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, y aquí es el punto, sobre todo, que el que murió en la cruz ese día, el que murió en el Calvario como Cristo, y los judíos dijeron que era como Cristo, que sería declarado un rey, Él fue el que murió por nosotros. Este es el Evangelio eterno, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que le da la potencia y la eficacia al Calvario, que Cristo, el enviado de Dios, el Rey de Reyes, murió en nuestro lugar en la cruz. Es por eso que tenemos esperanza de que todos nuestros nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque el Cristo, el Rey de Reyes, derramó su sangre por nosotros. Porque Cristo, con sangre divina, derramó su sangre por nosotros. Esa es la esperanza del cristiano. Ahora, según Juan, lo que acabamos de leer, después de que el Señor le contestó a Pilato, el gobernador lo declara inocente. Le dicen los judíos, este hombre es inocente, no hay ningún delito en él. Luego los líderes comenzaron a acusarlo otra vez. Vean el versículo 12, Mateo 27, 12. Y siendo acusados por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Marcos 15 nos informa que los líderes judíos lo acusaron mucho. Ya tenían una lista preparada de acusaciones por si una acusación fallaba. En Lucas 23 nos dice que, entre otras cosas, lo acusaron de ser un pervertidor de la nación. Lo acusaron de que prohibió dar impuestos al César. Hoy, por supuesto, todas esas acusaciones eran falsas. Él no fue un pervertidor de la nación, todo lo contrario. Él enseñó a los judíos cómo obedecer la ley de Dios, cómo cumplir la ley de Dios. Él enseñó a los judíos de la nación, pueden leer aquí Mateo 5, Mateo 6, cómo que nosotros como judíos, les dijo, debemos llamar a los enemigos. Nosotros debemos orar por ellos. Él no les prohibió dar impuestos a los romanos, todo lo contrario. Él les mandó, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo a estas acusaciones? ¿Qué hizo nuestro Señor cuando lo maldecían, cuando se burlaban de él así, cuando amenazaban? Leemos en la última parte del versículo, Mateo 27 y el versículo 12. Nada respondió. Nada respondió. Él se quedó callado. Él enmudeció. Ya leímos esto y lo estudiamos en Mateo 26, 63. El Señor se quedó callado cuando lo enjuiciaron los judíos. Aquí ahora, en el juicio de los gentiles, ante Pilato, se queda callado. Y el gobernador está sorprendido. Eso se le hace muy raro. Dice el versículo 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato había sido juez de muchos casos, por supuesto, como procurador, pero ninguno como este. Todos los prisioneros contestaban algo a ser acusados. Yo visité las prisiones de Estados Unidos, también, pero aquí más en México, visitando a norteamericanos. Y de todos los que visité, y mexicanos también, ¿saben cuántos eran culpables? Ninguno. Todos eran inocentes. Todos son inocentes. Me acuerdo, y creo que el caso más chistoso para mí fue de un prisionero que le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Ya está haciendo la entrevista consular y todo. Y bueno, ¿qué pasó? No, pues yo no debo estar aquí. Aquí, y es más, el periódico dice que me agarraron con no sé cuántas toneladas o kilos de cocaína. Y a mí me contrataron para marihuana, no me contrataron para cocaína. ¿Pero por qué? Yo soy inocente. Increíble lo que decía. Bueno, el caso es que todos, y nos podemos imaginar ahí los prisioneros ante Poncio Pilato, pues yo soy inocente, no te pueden comprobar esto, yo soy inocente de esto. Puede ser que a lo mejor algún prisionero aceptara la culpa y pidiera misericordia. Te pido misericordia. Por favor, mira a mi familia. Tengo a mis hijos enfermos. Lo hice por hambre. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Azótame, pero no me mandes a la cruz. No podemos imaginar eso también. Pero ninguno en toda la vida y el servicio de Poncio Pilato le había pasado que un prisionero se quedara callado. Y aquí está Jesús de Nazaret, que no dice nada. Es por eso que Poncio Pilato le pregunta, y nos podemos imaginar una vez más aquí su tono de sorpresa. ¿No oyes? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Cuántas cosas? Aquí la implicación es, con una sola cosa que sea verdad, yo te puedo condenar. una sola cosa de estas y yo te puedo condenar a la muerte. Eso es lo que ellos quieren. Y están diciendo muchas cosas y tú estás callado.
¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? Versículo 14, ¿qué hizo?
Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Ahora, este es el corazón del pasaje. Si estaban dormidos, les voy a pedir que despierten.
Nuestro Señor nada respondió.
Y hay un énfasis en esto, hay un doble negativo.
No le respondió ni una sola palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no respondió nuestro Señor? ¿No sabía cómo defenderse? ¿Qué pasó? ¿No tenía defensa? ¿Por qué no contestó?
Primera razón. Porque nuestro Señor nunca tiró perlas a los puercos. Nuestro Señor nunca, nunca tiró perlas a los puercos, para usar una expresión de él.
No valía la pena contestar. No valía la pena defenderse. Esta gente estaba totalmente obstinada, totalmente cerrada contra él, y no iban a parar hasta verlo muerto en la cruz.
Segunda razón.
Porque el Señor, y aquí está el corazón de todo esto, el Señor aceptó la voluntad de Dios y se humilló a sí mismo como el Cordero de Dios. El Señor aceptó la voluntad de Dios y se humilló a sí mismo como el Cordero de Dios. El Señor sabía que tenía que morir en la cruz por órdenes de Pilato. Sabía que ese era el plan de Dios para nuestra salvación. Por eso no se defendió. Por eso no escapó. Por eso no oró por una legión de ángeles. Por eso enmudeció como el cordero de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero del Calvario, y como oveja delante de los judíos, enmudeció y no abrió su boca.
La última parte de nuestro pasaje nos dice que el Señor no respondió nada, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Se maravilló mucho porque el gobernador sabía que nuestro Señor Jesucristo era inocente. Poncio Pilato sabía que los judíos lo habían entregado a él por pura envidia. Sabía que nuestro Señor Jesucristo era elocuente. Muy elocuente, como le contestó. Había hablado con él. Sabía que podía defenderse. Pero era obvio que el Señor estaba dispuesto a morir en la cruz. Por eso se maravilló mucho.
Esto es lo que nos enseña este pasaje. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Primera, aprendamos a dar un buen testimonio de nuestra cristiandad, así como nuestro Señor. Aprendamos a dar un buen testimonio de nuestra cristiandad. Vean conmigo, por favor, 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 3. Voy a comenzarles a leer en el versículo 11 mientras que lo buscan. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
¡Qué mandato, qué amonestación, qué consejo aquí! Y es para cada uno de nosotros.
La pregunta práctica es, ¿cómo respondemos nosotros cuando nos acusan?
¿Cómo respondemos ante nuestros enemigos, nuestros compañeros de trabajo, que le dicen algo al jefe y nosotros sabemos después? quién fue. La verdad es que nuestra cristiandad se demuestra más en los tiempos difíciles. A la hora de la acusación, a la hora de fricción, a la hora de problemas, tenemos paciencia con esas personas, tenemos compasión, tenemos dominio propio, nos controlamos. ¿O realmente negamos al Señor, negamos nuestra cristiandad con nuestras actitudes y con nuestros hechos o con nuestras palabras? Gracias a Dios que no somos salvos por nuestro testimonio, somos salvos por el testimonio que Cristo dio, sin duda alguna. Gracias a Dios que somos salvos por lo que Cristo hizo y lo que Él resistió por nosotros. Pero seamos imitadores de Él. Vivamos vidas con un testimonio que la gente diga: este sí es cristiano. Este niño, este joven, esta señorita sí es cristiana. La cruz fue para el perdón de nuestros pecados, pero también se nos dejó un ejemplo en la hora de la cruz. Vean conmigo 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, prácticamente hablando, aprende a ser paciente, aprende a hablar en silencio, aprende a no contestar mal por mal, sobre todo aprende a encomendar tu causa a la voluntad de Dios, o como dice el salmista, a esperar en Él. Lo que te digan, lo que te hagan, mejor espera en Dios. Si aplicamos estas cosas, hermanos, no habría venganzas, no hablaríamos mal de otros, no tuviéramos resentimiento, no tuviéramos rencores por lo que otras personas dijeron contra nosotros, lo que otras personas hicieron. No hubiera griterías en nuestras casas, no hubiera enojos en nuestras casas. Voy a retarlo esta mañana. Trata, la próxima vez que te grite tu esposa, la próxima vez que te grite tu esposo, guarda silencio. Ni una sola palabra. Trátalo. Ni una sola palabra. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Les comenté, y eso es una de las cosas que se me hace que es un excelente consejo para los hijos. De alguien me dijo: mi mamá me enseñó a no quejarme. Tratemos eso con nuestros hijos. Tenemos que aprender a no quejarnos por el clima, por la comida, por el trabajo, por las tareas, la falta de dinero, quejarnos por el esposo, la suegra, el perro. No. Aprendamos a guardar silencio. Y déjame decirte, no minimizo tus problemas, no minimizo tus ansiedades, pero hermanos, ¿qué son en comparación con lo que soportó nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Y si la soportamos con paciencia, nos dice el apóstol, glorificamos a Dios. De eso se trata la cristiandad. Segunda aplicación. Apliquemos el hecho que el Señor recibió todas esas acusaciones para que nosotros no fuéramos acusados. Apliquemos la verdad, la doctrina, la enseñanza, que el Señor recibió todas esas acusaciones para que nosotros no fuéramos acusados. Los judíos lo acusaron de muchas cosas. Lo acusaron de ser un pervertidor de la nación. Según Juan 18, fue acusado de ser un malhechor. El diccionario dice que malhechor es uno que comete delitos por hábito. Ya lo habían acusado de ser un borracho, de ser un glotón. Lo acusaron de quebrantar el día del Señor. Y no nada más lo acusaron, lo condenaron y lo castigaron por esas acusaciones, matándolo en la cruz. Y hermanos y amigos, eso es lo que nos salva. Que Él fue acusado, Él fue condenado y Él fue castigado por nuestros pecados. Entonces ya nadie nos puede acusar a nosotros. Dios no nos acusa, pues Cristo murió. Es la doctrina de Romanos 8, véanla. Precioso ese pasaje. Me lo repiten cuando me esté muriendo. Romanos capítulo 8, da mucha esperanza, mucha motivación al cristiano. Romanos capítulo 8, voy a comenzar a leer en el versículo 33. Romanos capítulo 8 y el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Ya nadie nos puede acusar. La ley de Moisés no nos acusa. El diablo no va a servir de nada lo que sucede. Y por cierto, dile eso al diablo cuando te acuse. Calma tu conciencia también con estas verdades del Evangelio. No le hagas caso a esos remordimientos, a esos sentimientos de culpabilidad. Cristo ya fue acusado por nosotros. Cristo ya fue condenado por nosotros. Por eso Dios nos puede justificar, nos puede declarar justos y podemos tener paz para con Dios porque Cristo fue acusado por nosotros. Tercera aplicación. Pero antes, como que necesito un amén. Lo voy a repetir. Entonces, Cristo ya fue acusado por nosotros. Somos justificados. Tenemos paz para con Dios. Amén. Un poquito más fuerte. Amén. Tercera aplicación. Consideremos que uno puede estar maravillado en cuanto a Jesús y aún así no ser salvo. Pilato estaba sorprendido. Asombrado es la palabra. Asombrado. Maravillado. Reconoció que el Señor era alguien extraordinario. Reconoció que era inocente. Es más, llegó a preguntarle ¿qué es la verdad? Pero no fue salvo. No fue salvo. No creyó en Cristo. No le siguió. Tú te puedes maravillar de la cristiandad. Puedes asombrarte de las profecías de la Biblia. Puedes ver que algunos cristianos son extraordinarios. Que ha habido un cambio en tu esposa, un cambio en tus hijos. Que hay algo diferente aquí. Y en lo último, no ser salvo. ¡Qué tragedia! No pares allí. Tienes que creer. Tienes que ser transformado tú mismo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte y creer el Evangelio y seguir a Cristo. Eso es lo que te salva. En último lugar, si lo que hemos dicho y lo que hemos leído de Mateo 27 es verdad, entonces gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Alaba a Cristo, al Cordero de Dios, que enmudeció y cayó por nosotros. Él fue acusado y crucificado como el Cordero de Dios por nosotros. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Te pedimos en este día que nos acerques a la cruz, que entendamos más el Evangelio. Dios, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.